Sexo, nutrición, psicología, orientación legal, atractivos turísticos y mucho más.
El Expreso de las 10.
Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Muy buenos días, esta es la voz de la cantautora mexicana Paz Quintana, que nos presenta Hongos, una canción que habla de esos seres misteriosos que nos muestran cómo la naturaleza está todo conectado. Algunos hongos sirven como alimento, otros son estudiados por sus posibles usos medicinales. Algunos más tienen capacidades sorprendentes que incluso pueden producir luz en medio de la oscuridad. Y hoy los conoceremos en el Expreso de las 10. Y hablaremos además de las ferias de hongos. En estas ferias podemos aprender a reconocer distintas especies, escuchar las historias de quienes los recolectan, disfrutar de platillos tradicionales y comprender que proteger los bosques implica también disfrutar de la maravilla de su naturaleza. Acompáñanos. Con un fuerte abrazo para las personas que nos escuchan a través de las emisoras de Radio Universidad de Guadalajara, ubicadas en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Denetil García y Alex Ojeda en la asistencia, Palomas Peite y Rodrigo Nava en las redes sociales y Alondra Fernández de Alfaro en el control operativo.
¿Te imaginas caminar por un bosque de noche y de pronto ver pequeñas luces verdes entre las hojas? Podría parecer una escena de una película o de un cuento, pero en realidad sucede en la naturaleza. En los bosques nubosos de México viven hongos capaces de producir su propia luz. A este fenómeno se le conoce como bioluminiscencia. Es la misma capacidad que tienen las luciérnagas o algunos organismos marinos para iluminarse. Hace poco, un grupo de investigadores encontró 7 especies de estos sorprendentes hongos. Lo más emocionante es que 6 de ellas nunca antes habían sido descritas por la ciencia. Estos pequeños hongos crecen en lugares húmedos y frescos, como los bosques nubosos, uno de los ecosistemas más valiosos y también más amenazados de nuestro país. Cuando hablamos de la riqueza natural de México, no solo nos referimos a jaguares, mariposas o ballenas. También existen diminutos hongos que, silenciosamente, iluminan la oscuridad y nos muestran que aún queda mucho por descubrir. Esta mañana en el Expreso de las 10 nos acompaña la doctora Laura Guzmán, que hoy nos presenta las investigaciones de sus alumnos, a quien también recibimos con gran gusto en su casa, Radio UDG. ¡Comenzamos!
Pues así es, el día de hoy nos da muchísimo gusto recibir de nuevo a la doctora Laura Guzmán Dávalos, doctora en Ciencias Biológicas, jefa de Laboratorio de Micología en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias aquí en la UDG. Doctora, bienvenida.
Muchas gracias por la invitación y aquí con mucho gusto para platicarles de hongos nuevamente.
Porque además vienen las ferias de hongos.
Claro, ya tenemos varias ferias ya en puerta.
Una de ellas es la que se va a realizar en el municipio de Mixtlán, Jalisco, para lo cual saludo con mucho gusto a José de Jesús Preciado de León, director de turismo de este municipio. Jesús, bienvenido de nuevo a El Expreso de las 10, gracias.
¿Qué tal? Muy buenos días y pues un placer estar con ustedes y agradecidos por la oportunidad que nos brindan para dar a conocer nuestros eventos que realizamos en el municipio de Mixtlán.
Que en Mixtlán ya las ferias de hongos se han vuelto una verdadera tradición, por cierto.
Sí, tenemos ya 10 años, ya vamos por la 11ª edición, iniciamos en el 2016 y siempre con el acompañamiento de la Universidad de Guadalajara, pues aquí por la jefa de laboratorio de micología del CUGBA, ¿verdad? Que año con año siempre han estado presentes apoyándonos en toda la logística de este tema.
Que algo muy interesante es que se reúne el conocimiento científico en estas ferias, doctora, pero también la sabiduría popular y los conocimientos ancestrales de las personas que viven en las diferentes regiones del estado.
Exactamente, es muy interesante conocer la perspectiva de los locales, saber qué comen, cómo ven a los hongos y también ver cómo algunos que veían a los hongos con malos ojos cada vez los están viendo de otra forma y les llama más la atención, entonces también es algo muy, muy interesante de ver.
Porque finalmente siempre estamos descubriendo algo con respecto a los hongos y hoy nos platicas acerca de los hongos bioluminiscentes.
Sí, iba a venir un investigador que ya se acaba de graduar, es doctor en ciencias, Alonso Cortés, que él es experto en un grupo de hongos en donde algunos de ellos son bioluminiscentes, producen luz ellos solos en la noche. No se sabe exactamente cuál es la función biológica de esta producción de luz, pero es algo súper interesante porque son como lamparitas de color generalmente verdoso en la noche, muy, muy interesantes de ver.
Quiero mandarle un saludo a Alonso, mi tocayo, Alonso Cortés Pérez, quien se quedó lamentablemente en medio de la inundación.
Parado en la inundación, sí, ya estaba puestísimo seguro para venir y no.
Pues ya no. Habrá otra ocasión Estimado tocayo, te mandamos un fuerte abrazo. ¿Y cómo es que se ven estos hongos? ¿Se ven en la noche?
Sí, se ven en la noche y tiene que estar, no tiene que haber luna, tiene que estar muy oscuro la noche para poder alcanzar a verlos. Y Alonso es un experto en encontrarlos. Y también que él ya sabe más o menos de día cuáles son probables que sí sean y que no sean. Antes decía que se iba en la noche y pues ahí se estaba todo el rato para poderles tomar fotos y todo. Ahora ya los reconoce o sabe cuáles son potencialmente bioluminiscentes y se los lleva a su casa y entonces ya monta como su estudio y ya les toma fotos ya en mejores condiciones que quedarse toda la noche ahí esperando a ver brillar, porque no es algo que puedas ver rápidamente. Hay que acostumbrarse a la oscuridad y verlo en completa oscuridad, entonces si no es tan fácil encontrarlos y verlos.
Ya les platicaremos los detalles de estos y otras especies de hongos que el día de hoy nuestra invitada y nuestro invitado traen para conocer un poco más este fascinante universo. Y en Mixtlán pues hacen recorridos además donde recolectan hongos y preparan platillos con esos hongos, José de Jesús.
Sí, así es. Esta feria nace pues como un reconocimiento a los hongueros tradicionales. Mixtlán es un pueblo micófago. De siempre hemos consumido el producto hongo. Entonces nosotros queremos compartir toda esta riqueza que tenemos en el bosque y hacemos dentro de los eventos programados de la feria un recorrido donde llevamos a los visitantes, a los turistas a conocer, recorrer el bosque y bueno, los acompañamos cada grupo con un honguero tradicional que es el que conoce el área, que es el que conoce el terreno, ¿verdad? Y también los acompañamos con un micólogo de la universidad que es el que da el conocimiento que comparte la experiencia de cómo identificar hongos, a qué variedad corresponden, cómo cortarlo, cómo transportarlo. Y también los turistas, los que recolectan hongos, los donan ahí en el núcleo de la feria. Se hacen unas mesas de exhibición donde sobre una cama de musgo los micólogos identifican las diferentes variedades, los clasifican, los etiquetan y también se llevan a cabo charlas, se llevan a cabo, se comparten pláticas dando a conocer las diferentes variedades. Entonces, quien no tuvo oportunidad en la mañana de ir a los recorridos, en la tarde, en el núcleo de la feria, se puede conocer todas las variedades que existen. Según nos explica la doctora Laura Guzmán, quien es la jefa del laboratorio de micología, en Mixtlán hay más de 160 variedades de hongo silvestre, de los cuales como 40 son comestibles. Anteriormente Mixtlán solamente se consumían alrededor de 4 variedades, ¿verdad? Hoy ya consumimos entre 8 y 10, pero aún síguense perdiendo muchas variedades comestibles en el bosque y este tipo de ferias nos está ayudando tanto a Mixtlán como a los demás municipios de la región a identificar y tener ese aprecio y ese conocimiento para saberlos consumir y aprovechar esta carne del bosque.
¿Qué es lo que se puede aprender y disfrutar en estas ferias de hongos, doctora?
Muchísimas cosas. En primer lugar, como decía Jesús Preciado, pues saber qué hongos se comen, cuáles no se comen, porque en la mesa montamos y separamos aquellos que son comestibles, aquellos que son tóxicos, porque sí hay que tener mucho cuidado, porque hay hongos que se pueden parecer y que la persona no experta se puede confundir. Sin ir más lejos, hace unos días en San Luis Potosí, unas personas vieron unos hongos azules, pensaron que se trataba de Lactarius índigo, que es un hongo azul que tiene una lechita azul, y dijeron, no, pues comestible, buenísimo, no lo comemos. Y se dieron una intoxicada tremenda. Estuvieron con vómitos, diarrea, lo bueno que no era mortal, pero hay otros hongos que sí causan envenenamientos mortales. Entonces sí hay que tener mucho cuidado, no hay que confiarse de que vi este hongo en un libro, lo vi en la feria, no, hay que tener bastante cuidado para poder conocerlos y a través de los hongueros o las personas tradicionales que los conocen o de los micólogos, pues confirmar cuál sí y cuál no se puede comer.
A veces incluso en tu propio jardín pueden surgir algunos hongos, ¿no? Nos han enviado fotografías en ocasiones anteriores.
Exacto.
Y nos dices, esos no se comen.
Esos no se comen. Hay muchos Chlorophyllum molybdites, que fue el que nos enviaron la vez pasada, que salen los jardines muy lindo, blanco, grande, y a mucha gente se le antoja.
Y es se ven tan bonitos que
sí, está riquísimo. Es el principal que causa envenenamientos en la zona metropolitana de Guadalajara. Porque a la gente se le antoja y dice, no, pues tan lindo se come. Y no se come. Lo bueno también es que solo causa envenenamiento gastrointestinal. Pero como les digo, hay algunos que sí son mortales. Y hay que tener mucho cuidado porque aunque la persona no muera, puede quedar con daño en el hígado serio.
Así que mejor no arriesgarse y mejor, desde luego, seguir las recomendaciones de los expertos, ya sea desde el conocimiento tradicional o el conocimiento científico. Al volver del corte vamos a conocer diferentes especies de hongos y también les platicaremos acerca de algunos de los platillos que se pueden elaborar con hongos y que forman parte de esta experiencia que nos ofrecen las ferias de hongos que hoy estamos conociendo en el Expreso de las 10.
El hongo que solo vive una mañana desconoce el ciclo de la luna. La cigarra de verano nada sabe de primaveras ni de otoños. Así son las pequeñas existencias. Swangxi.
¿Saben los científicos que un hongo es una especie nueva? En la actualidad, la ciencia cuenta con una herramienta muy poderosa, el análisis del ADN. Es como si cada ser vivo tuviera un código de identificación único. En el caso de estos hongos que brillan en la oscuridad, los investigadores estudiaron una pequeña parte de su ADN y la compararon con la de otros hongos de diferentes partes del mundo. Gracias a eso pudieron confirmar que varias de las especies encontradas en México eran completamente nuevas. Este tipo de estudios también permite conocer cómo están emparentadas las especies y entender mejor la increíble diversidad de la vida.
Hizo la tarea.
El día de hoy nos acompaña la doctora Laura Guzmán Dávalos, jefa del Laboratorio de Micología en el CUCBA, Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Y nos acompaña también Jesús Preciado de León, director de turismo del municipio de Mixtlán, fundador y coordinador de la Feria de Hongo, que en esta ocasión empezará el 24 hasta el 26 del mes de julio. Y estábamos escuchando información, doctora, acerca de estos hongos bioluminiscentes. ¿Será como las luciérnagas que generan su propia iluminación? ¿Algo parecido?
Exactamente, sí, es el mismo proceso biológico, digamos, en donde generan su propia luz.
¿Y se da en ciertos bosques o lo puedes encontrar en cualquier lugar?
Alonso lo he encontrado en bosques mesófilos, o sea, en bosques muy húmedos, pero también lo he encontrado en bosques de pinos. Entonces, pensábamos que era más abundante en los bosques mesófilos de nubes muy húmedos, pero también he encontrado, bueno, es que Alonso es buenísimo para encontrar en todos lados, pero hasta ahorita he encontrado en esos dos bosques.
Ya les comentábamos el caso de Alonso Cortés, maestro en ciencias en ecología forestal, que ha descubierto algunas de estas especies bioluminiscentes.
Sí, bueno, ahora ya se acaba de graduar y ahora es doctor en ciencias en biología.
Muchas
precisamente
felicidades, Tocayo.
Con estos trabajos del descubrimiento de las especies nuevas de micena, de que ese hongo bioluminiscente que él está estudiando, con eso se graduó.
En México hay una gran riqueza en cuanto a biodiversidad, pero particularmente en cuanto a hongos se refiere, y seguimos descubriendo nuevas especies.
Sí, seguimos descubriendo nuevas especies, y precisamente tenemos aquí uno que les traje, bueno, no lo pueden ver, pero es un hongo que es muy común en el bosque de la primavera, que crece en la raíz raíces de los encinos. Y este es interesante porque lo describimos en el laboratorio. Se llama Ganoderma mexicurtici, Meji de México, y curtici porque se parece muchísimo a una especie que por años pensábamos que era, Ganoderma curtici. Y cuando hicimos los estudios morfológicos y moleculares con DNA, nos dimos cuenta que se trataba de otra especie, en conjunto con la doctora Milay Cabarroy, que también trabaja con nosotros. Y algo interesante de este es que cuando se describe una especie nueva, hay que seleccionar un ejemplar, como que es el ejemplar base, que siempre va a quedar guardado en una colección y que cualquier especialista que lo quiera revisar puede consultarlo. Ese ejemplar se le llama ejemplar tipo. Y nosotros escogimos que el ejemplar tipo de este hongo fuera un ejemplar recolectado en Mictlán, para honrar todos estos años que han estado haciendo ferias ahí en su municipio, y porque además también es muy abundante en el municipio de Mictlán. Y este hongo es medicinal. No sé si han oído hablar del reishi, linshi, hongo michoacano, que son hongos que tienen una acción, por ejemplo, contra el cáncer. Pues este sería el equivalente mexicano de ese hongo chino o de ese hongo asiático.
Que es parte de lo fascinante de los hongos. Algunos sirven para alimentarnos, otros tienen propiedades medicinales. Jesús se ha traído una canasta con diferentes especies de hongos. Para quienes nos siguen la transmisión a través del Facebook Live, pueden observarlo. Y quienes nos escuchan a través de la radio podrán aprender algunas de sus características a lo largo del programa. Ya hemos comentado que la Feria de Mictlán empieza el 24 de julio. Y un elemento que es desde luego atractivo es que algunos de los hongos que son recolectados también sirven para preparar platillos deliciosos y tradicionales, en este caso en Mictlán, Jalisco. Platicamos con la señora Nena Dueñas, ella es cocinera tradicional de Mictlán y nos comparte su experiencia y además nos platica una de las recetas tradicionales.
Soy Nena Dueñas y les quiero compartir qué platillos preparo con hongos. Los que yo preparo es la sopa de hongos, chiles rellenos con hongos, bañados en salsa de hongos. El otro es ceviche de hongos y luego hago omelette con hongos, hamburguesas de hongos, los hongos asados, entre otros varios que hay. Yo aprendí de mi abuelita y de mi mamá. Ellas, cuando éramos pequeños, nos preparaban la sopa de hongos y nos hacían quesadillas con una salsa en el molcajete. Ya yo después aprendí a preparar de diferentes maneras los hongos. Mi madrina, mejor conocida como Doña Irma, me enseñó a preparar los hongos de diferente manera. Tengo muy bonito recuerdo de eso. Y para la Feria del Hongo, tengo pensado preparar dos platillos de hongos, que sería el ceviche de hongos y el otro el capeado de hongos, ramaria o cuernito de venado como algunos los conocen. Y invitarlos a que vengan a Mictlán, mi bello pueblo, que conozcan y disfruten de esta feria que ya se hizo una tradición cada año. Les voy a compartir la receta de ceviche de hongos, que por cierto está muy rica. Vamos a empezar. 1 kilo de hongos picados y precocidos. 3 jitomates finamente picados. 1 cebolla y media picada finamente. 1 chile verde serrano picado. 1 manojito de cilantro finamente picado. 1 taza de jugo de limón. Sal y pimienta al gusto. Ya que tenemos nuestros hongos precocidos, bien estilados, los ponemos en un molde, un refractario, y le vamos a agregar nuestros ingredientes, que es el jitomate, la cebolla, el chile, el cilantro, la taza de jugo de limón, una pizca de sal y pimienta al gusto. Lo vamos a revolver y lo vamos a dejar reposar media hora en el refri para que esté listo para unas ricas tostadas de ceviche. Y claro que lo pueden acompañar con unas rebanadas de aguacate.
Le enviamos un fuerte abrazo a la señora Nena Dueñas. Muchas gracias por compartir su historia y esta receta que podemos preparar uno de estos días. Porque en la Feria del Hongo de Mixtlán, además de disfrutar de estos platillos tradicionales, Jesús, me estabas platicando que hacen un desfile donde el hongo es el protagonista, se disfrazan las personas. Y es un ambiente muy familiar y muy divertido además.
Así es. Nosotros el primer día, el viernes 24, vamos a tener nuevamente el desfile de inaugural del hongo, donde varios personajes pues van a representar. Va a haber un concurso de disfraz de hongos. También tenemos actividades para los niños, ¿verdad? Tenemos una botarga con un honguito disfrazado. Va a haber un concurso el domingo, va a haber un concurso en la plaza principal para diferentes etapas de niños, para que vayan y dibujen. Y también les adelanto lo que es el ingreso al pueblo, la calle principal, los árboles ya se pintaron y la base blanca nos va a servir para hacer una galería pública donde la próxima semana se van a convocar a diferentes personas que les guste dibujar, pintar, y vamos a poner toda una colección de unos 22 árboles, ¿verdad?, con dibujos de hongos. De ahí parte el desfile, genial, pero claro. Ese va a ser como el recibimiento que Mixtlán le dé a los visitantes, al turismo. Cuando lleguen, lo primero que van a ver va a ser una galería pública de hongos.
Olvídate de las grandes distancias, del tráfico, disfruta del aire puro, de la hospitalidad de las personas. Y algo que me llama también la atención, Jesús, es que hacen un concurso de quién recolecta el hongo más grande. Me estabas mostrando hace un ratito un hongo impresionante que lo comparabas con una de esas cubetas grandes de pintura, por ejemplo, y de ese tamaño estaba el hongo.
Sí, año con año nosotros hacemos un concurso donde participan cualquier especie o cualquier variedad de hongo, no importa la variedad, si es comestible o no es comestible, aquí lo que cuenta es el tamaño, ¿verdad?, y el peso. Me hicieron llegar aquí por WhatsApp un hongo que viene siendo una manita cesárea, impresionante. El sombrero mide más de 30 centímetros. Imagínate. El concurso del año anterior creo que fue de 38 centímetros lo más grande. Entonces, la verdad, que me hicieron llegar, un saludo a Juan Arce, a su familia, que ellos fueron los que lo encontraron en la sierra de Mixtlán, arriba del Comalito. Pesó arriba de 800 gramos, el puro sombrero.
Impresionante.
Entonces, podemos en la parte alta de la sierra, allá es donde podemos encontrar las especies más grandes.
A ver si se lo mandas a la productora en un momento aquí en el
claro
corte.
Claro que sí, se los
para
comparto.
Publicarlo y que las personas que nos siguen a través de las redes sociales lo puedan observar.
También les voy a compartir algunas recetas que elaboramos ahí en el municipio para que pues el público las pueda conocer y cuando tengan oportunidad pues se deleiten con esta ricura.
Pues esto y más puedes disfrutar en las ferias de hongos que ya inician en esta temporada y que hoy te estamos presentando en el Expreso de las 10.
El hongo sagrado me toma de la mano y me lleva al mundo donde se sabe todo. María Sabina.
Todos los periódicos de todo el planeta la fueron a ver. símbolo. María Sabina es un símbolo de la sabiduría y el amor. Ella es un símbolo de amor.
Aquí tenemos al Tri de México con un tema titulado María Sabina, que se caracterizaba por el uso de hongos mágicos, como les llamaban. Algunos hongos son alucinógenos, algunos son comestibles, otros son venenosos, y de eso sabe muy bien la doctora Laura Guzmán, jefa del Laboratorio de Micología en el CUCBA, aquí en la Universidad de Guadalajara, quien nos acompaña el día de hoy en el programa. Hay toda esta variedad, ¿no? Es tan amplio y fascinante el universo de los hongos.
Sí, y como les decía, hay que tener mucho cuidado con los hongos comestibles, y por eso también los invitamos en Mixtlán. Va a haber charlas sobre, una va a ser sobre hongos venenosos, pero también va a haber sobre hongos comestibles, también va a haber otra sobre la relación del hongo con las personas en cuestión de cultura, y hay otra, va a haber otra de construir con hongos. Se refiere a que el micelio, o sea, lo que estamos viendo, lo que normalmente nos comemos es el fruto, pero lo que crece abajo, los filamentos como algodón, ese es el micelio, es el verdadero hongo. Con eso se puede cultivar y construir, por ejemplo, bloques de construcción, o sustituir el unicel, por ejemplo, de empaques. Ahora ya se están haciendo, hay varias empresas en México que están ya trabajando sobre eso.
Nunca había escuchado hablar de eso.
Para tratar incluso construir casas, o aquí en México no se ha construido nada, pero todavía, pero esperemos que alguna vez se haga, pero sí se están haciendo intentos, que por ejemplo de recipientes, macetas, sobre todo cuestiones de empaque para sustituir el unicel.
Sin las consecuencias.
Exacto, porque es biodegradable, o sea, ya lo usas y lo desbaratas y es completamente biodegradable.
Se han comunicado algunas personas. Quiero mandar un fuerte abrazo hasta el norte de Jalisco a nuestro amigo Gonzalo Vela, que era nuestro compañero en Radio UDG allá en Colotlán. Saludos para Dolores, la subdirectora, y todos quienes dan vida a esta emisora allá en el norte de Jalisco. Chalo nos dice: ¿qué puedo escuchar sobre el tema de los hongos? Me permito compartir esta foto que tomé en el Centro Universitario del Norte esta mañana. Comentar además que en la zona norte, en el municipio de Villa Guerrero, ha tenido lugar el Festival de Hongo en ediciones anteriores. Lamentablemente nos comenta Chalo que en esta ocasión no se va a realizar, pero nos comparte una fotografía con los hongos que encontró allá en el Cunorte.
Sí, esos hongos son muy lindos, se llaman Coprinus comatus, y ese, cuando es joven, cuando está completamente blanco y más cerrado como un cilindro, se pueden comer. En México realmente no se consumen, pero en Europa son muy apreciados y parecen como espárragos blancos, digamos. Y ya cuando es adulto, que es la foto que nos mandan, ya empiezan a abrirse como pequeñas campanitas.
Exactamente.
Y se empiezan a hacer negros del borde. Esto es porque este hongo tiene una forma muy especial de dispersar las esporas. La mayoría, las esporas las dispersan por el viento, cae el polvito y salen volando. Pero este no, este se desbarata en forma de una tinta negra. Esta tinta negra incluso la han usado antiguamente, o ahora en algunos libros, para escribir, para hacer imágenes, o para hacer, en algunos libros de hongos hay imágenes que han hecho con la tinta de Coprinus comatus. Entonces es interesante por ese,
nos dice,
ese punto de vista.
Celia, otra de nuestras radioescuchas: ¿el champiñón se puede comer cuando ya está negro de por fuera, pero blanquito por dentro?
Sí, el champiñón tiene por debajo unas laminitas que al principio, muy joven, son blancas. Estas laminitas después se hacen rosas, precisamente por las esporas que están saliendo, y después se hacen café muy oscuro, casi negro. Y sí se pueden comer, aunque ya las laminitas estén ya muy oscuras, todavía se pueden comer si el hongo está en buen estado. Es como cualquier cosa que quieran comer, cualquier verdura, si la ven babosa y echándose a perder, pues obvio que no se la comen. Lo mismo con los champiñones, si está, aunque esté café, pero está en buen estado, se puede consumir.
Nos dice Adelina: yo preparo los hongos con huitlacoche, que son granos de elote, flor de calabaza y mucho epazote, que es además un platillo tradicional, ¿no?
Sí, y interesante que este hongo, cuando yo recién llegué aquí a Guadalajara en 1986, el cuitlacoche no se comía, incluso le decían aquí en Guadalajara ¿cómo? Tecolote, y se lo daban a los cerdos y no se lo querían comer. Y poco a poco ya las personas lo van conociendo.
Ahora
y
es sumamente pues, valorado, tipo
sí,
gourmet,
exacto, ¿no? Es, ya le llaman hasta el caviar mexicano, ya lo enlatan y se exporta.
¿Cómo que no se lo comían?
Sí, pero no se lo comían y decían que no, que eso no, eso era
por
para
la apariencia,
los
¿no?
Sí, era desagradable y entonces no les gustaba.
Un saludo para Javier Chávez, uno de nuestros radioescuchas que se ha comunicado, nos envió un mensaje de voz. Vamos a escuchar lo que nos dices, querido Javier.
Hola Alonso, hola Estrella, buenos días, felicidades por el contenido tan interesante en cada uno de sus programas. Quisiera preguntarle a sus invitados si champiñones y hongos es lo mismo y cuáles son los ingredientes alimenticios que contienen los hongos, qué tan nutritivos son. Muchas gracias y felicidades, un abrazo.
¿Qué le responderías, doctora?
Muy interesante la pregunta. Champiñones en México es el término que usamos para como nombre común para agaricus. Agaricus campestris, si es silvestre, agaricus bisporus, si es cultivado. El nombre común que usamos aquí. Pero en realidad champiñón viene de Francia, porque antes era el único lugar donde se cultivaban hongos en el siglo antepasado, era en Francia y le llamaban el hongo de París. En francés, hongo es champiñón. Entonces, de ahí surge que aquí en México solo agaricus se le llama champiñón. Es lo mismo con las setas. Las setas es un otro hongo comestible que comemos comúnmente. Champiñones y setas son los más conocidos. Las setas se venden en los mercados, en el súper incluso. Y cuando recién se empezó a cultivar setas aquí en México, el nombre común que se les daba aquí eran orejas, orejas de palo, orejas de cazaguate, orejas
por su apariencia, ¿no?
Por su apariencia como de repisitas y de orejas. Cuando lo empezaron a cultivar y lo iban a enlatar, dijeron no, pues como que no se va a ver bien orejas enlatadas. Entonces buscaron otro término con el cual comercializarlo y encontraron el término de setas, que es el nombre equivalente al de champiñón en Francia. En España, setas, es todos los hongos en España son setas, como todos los hongos en Francia son champiñones.
Vamos a escuchar a la señora Ana Ramírez. Ella es cocinera tradicional de Mixtlán, Jalisco, y nos comparte también su experiencia y una receta para preparar un delicioso platillo con hongos.
Hola, mi nombre es Ana Ramírez. Hace 34 años mi esposo me llevó a visitar su pueblo, Mixtlán, Jalisco. Las señoras que conocí en ese tiempo me platicaban de los hongos que se dan en la sierra y también me decían que eran curativos y alimenticios. En varias ocasiones miré que preparaban sopa de hongos y me encantaron. Empecé a informarme más hasta que aprendí. Ir a la sierra a colectar hongos es una experiencia única. El aire fresco, el ambiente en familia, yo siempre con el apoyo de mi esposo para colectar los hongos alimenticios. Hay varias formas de preparar los hongos. Hongos a la mexicana, en ceviche, horneados, en sopa tradicional o sopa con chipotle. Lo que yo voy a tener para la Feria del Hongo va a ser sopa de hongo tradicional con chipotle, con tortillas recién hechas a mano. Una receta es la sopa de hongos tradicional. Necesitaremos los siguientes ingredientes: 1 kilo de hongos, 5 jitomates, media cebolla, 5 dientes de ajo, 1 manojo de hierbabuena, sal al gusto. Para preparar los hongos solo se limpian con una toallita húmeda, no se lavan directo al chorro del agua, porque su estructura es porosa, se parten en pedacitos medianos. Se pica en pedacitos chiquitos el jitomate, la cebolla, el ajo. En un poco de aceite se pone a freír la cebolla y el ajo. Ya cuando cambian de color, se le agrega el jitomate picado, se deja 3 minutos. Enseguida se le aplica el hongo. y se deja otros 4 minutos revolviendo suavemente. Después se le agrega 3 vasos de agua, sal al gusto o consomé de pollo y se le pone la hierbabuena, que es la que le va a realzar el sabor. Se deja hervir unos minutos y ya está lista para comerse.
Un fuerte abrazo para la señora Ana Ramírez. Muchas gracias por compartir su experiencia y esta deliciosa receta de un platillo elaborado con hongos. Al volver del corte les vamos a platicar los detalles tanto de la Feria de Hongos en Mixtlán, Jalisco, como otras regiones que también están preparando esta festividad que espera a las personas que nos escuchan en todo el estado de Jalisco aquí en el Expreso de las 10.
Hasta ese momento, los hongos habían sido siempre, al menos para mí, objetos curiosos que aparecían en los dibujos para niños y que relacionaba con los bosques y los duendes. En todo caso, nada parecido a esa rugosidad que daba a la uña de mi madre la textura de una ostra. Guadalupe Nettel.
Hoy estamos conversando con la doctora Laura Guzmán Dávalos, quien es jefa del Laboratorio de Micología en el CUCBA, aquí en la Universidad de Guadalajara, y Jesús Preciado de León, director de turismo del municipio de Mixtlán, quien nos invita a la Feria del Hongo, que desde el 24 al 26 de julio se va a realizar en aquel municipio. Ya nos platicó algunos de los detalles que puedes encontrar y disfrutar, desde luego, en esta feria tradicional. Un saludo para Noah Reza, uno de nuestros radioescuchas, que comenta: Hidalgo es una tierra con gran variedad de hongos comestibles que no he visto en ningún otro lugar. En particular soy fan de las quesadillas azules y babosos, que así les llaman en aquella región, y se pueden disfrutar en el mercado de Omitlán. Saludos, querido Anuar. Alexander nos dice: me gustaría preguntar a la invitada y al invitado, ¿cuáles son los platillos más ricos que han comido con hongos? ¿Qué nos dices, doctora?
Bueno, mi colmo, no como hongos.
¿Cómo?
Me dan migraña. Antes comía champiñones, me gustaban mucho. Por ejemplo, el cóctel de champiñones, como cóctel de camarones con salsa cápsula, limón.
Ay, suena muy bien.
Buenísimo el cóctel de champiñones. Pero cada vez me fui haciendo más sensible y me da migraña, entonces prefiero evitarlo.
Esa es una verdadera contradicción. Me ha tocado probar pozole de hongos y es riquísimo.
Ese
también
no lo he probado.
Con todo el sabor. ¿Tú qué nos dices, Jesús?
Sí, en Mixtlán lo más tradicional siempre es la sopa de hongos. Es parecido al menudo por el sabor que tiene con el la hierbabuena. Pero también asados. Asados así en una cacerola con poquita mantequilla. Se le agrega sal de ajo o queso. Hay quien le pone unas gotitas de limón y se hace como a manera de bistec. Entonces se acompaña con frijolitos de la olla, unas tortillas recién hechas y una salsa de molcajete. Esas son las dos más tradicionales en Mixtlán.
También me hablabas de una salsa de hongos.
Hacemos una salsa a principio del año, cuando las primeras lluvias salen los agaricus silvestris y las calvatias, que son esas esferas, esos hongos cafés grandes. Nosotros lo recolectamos y hacemos en el molcajete nuestra sal, chile verde, ajo, y en vez de ponerle jitomate le agregamos el hongo calvatia previamente frito para hacer esa salsa. Es muy rica. Por ahí les voy a compartir la receta.
Jesús está tan involucrado en el mundo de los hongos que hasta ha acuñado una frase que ya es representativa.
Sí, la utilizamos mucho y siempre decimos que si la lluvia viene del cielo, entonces los hongos son divinos.
Sin duda el sabor lo es, su historia, la conexión con la naturaleza. Y además de Mixtlán, doctora, hay otras regiones donde se va a realizar la Feria de Hongos, como tradicionalmente ocurre cada año.
Sí, exactamente. Vamos a tener ahora la Feria del Congo en Juanacatlán.
¿Cómo les llaman a los hongos allá?
Allá les llaman congos en lugar de hongos, en Juanacatlán, en el municipio de Tapalpa. Es el 1 y 2 de agosto. Después va a haber el Festival de Tapalpa, del Hongo de Tapalpa, del 14 al 16 de agosto. Y finalmente la Feria del Hongo del Cucba, que aunque es en un ambiente universitario, en un lugar universitario, es abierto a todo el público. Esa es del 24 al 28 de agosto, o sea, toda la semana, de lunes a viernes.
Lo que hemos comentado que ocurre en la Feria del Hongo de Mixtlán ocurre en las diferentes regiones, es decir, el conocimiento y la sabiduría tradicional con el conocimiento científico.
Sí, todo se junta siempre y es muy interesante aprender de los locales, aprender nuevas cosas. Nosotros descubrimos especies nuevas gracias a también lo que colectamos y lo que aprendemos de las zonas locales.
¿Algunas recomendaciones para quienes les acompañan en esta feria? ¿Hay que irse bien abrigados? ¿Qué más les recomendarías?
Sobre todo que vayan con buen calzado, porque sí nos han llegado personas que luego llegan en tacones y que quieren ir a las salidas de campo y pues no, está medio complicado y hasta peligroso. Entonces que lleven buen calzado. En Mixtlán la verdad hace bastante calor, entonces ahí no hay tanto problema. En otros lugares sí es un poco más frío, entonces sí algo de abrigo. Y pues toda la actitud, todo el ánimo, y generalmente los hongos que recolectamos durante las salidas de las ferias son para exhibir en las ferias, entonces que no se los pueden llevar, es para que nos ayuden a recolectarlos y a mostrarlos durante los días que duran las ferias.
Muchas gracias, doctora Laura Guzmán, por acompañarnos.
Como no, con como muchísimo
siempre.
Gusto.
Es jefa de laboratorio de micología en el CUCBA, aquí en la Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Y gracias también a Jesús Preciado de León, director de turismo de Mixtlán. Si queremos acudir a tu pueblo, Jesús, ¿cómo podemos llegar?
Saliendo de Guadalajara, tomamos la carretera a Nogales. Del periférico hasta Mixtlán son 2 horas aproximadamente, dependiendo del tráfico. Tomamos carretera a Nogales, luego nos desviamos a la izquierda hacia Tala y Ameca. Y 50 kilómetros adelante de Ameca se ubica nuestro municipio de Mixtlán. Entonces, prácticamente son 2 horas y media saliendo desde Guadalajara.
Un ambiente familiar, pueden acudir personas de todas las edades.
Así es, en nuestros recorridos son familiares, hay una cuota mínima de recuperación. Todos los demás eventos que tiene la feria los 3 días son totalmente gratuitos.
Además de la feria, ¿qué otros atractivos puedes mencionar ahí en Mixtlán?
Sí, tenemos, aparte de que ahí están, donde alrededor de la plaza, en el núcleo de la feria, se están ofertando diferentes platillos gastronómicos. Hay otros productos de la región, que es como, por ejemplo, la bebida tradicional, que es la raicilla, que claro, se elabora ahí en nuestra región. Pero también hay una serie de panes dulces, de guayaba, muchos productos típicos de la región que se ofertan durante la feria.
Algunas personas deciden acampar, otros se quedan en pequeñas cabañas que existen por la región.
Tenemos hoteles de poca capacidad, pero todo se llena ahorita. Si hay alguien que desee acampar, tenemos un área en la unidad deportiva y otro que se llama Rancho La Morita, donde pueden acampar con toda la protección. Igual en nuestros recorridos, como decía la doctora Laura, llevar primero mucha actitud, el equipo necesario, y recomendarles que siempre atiendan a las recomendaciones de los micólogos y de nuestros guías, que es muy importante para que no se nos dispersen, ¿verdad?, en el bosque, pero sobre todo respetar mucho el medio ambiente,
sobre todo disfrutar pero con este respeto a la naturaleza y con esa responsabilidad. Muchas gracias, Jesús.
Pues, al contrario, invitados a nuestra feria. Vamos ya por la 11ª edición.
Muchas felicidades.
Que va a ser el 24, 25 y 26 de julio en Mixtlán, Jalisco.
Es Jesús Preciado de León, director de turismo del municipio de Mixtlán, que ha estado con ustedes aquí en el Expreso de las 10. Pásenla muy bien, hasta pronto. Volar.
recorrido por la ciudad interior.
Gracias por acompañarnos.